no se puede.
28 pasaron desde las 11 de la mañana, estamos aquí. Pan Casero, vamos hasta las 12, 11, 31, 09, 5896. Y tenemos el contestador.
El contestador, que es el 49990987.
Bueno,
vos sabés que les quiero compartir algo que le pasó a un amigo en el día de ayer. Dejó estacionado el auto. Sí. Cuando volvió el auto no estaba más. Y en el lugar había una bicicleta toda destartalada.
No, ¿cómo? Pero...
Y estaba con las ruedas desinfladas. Y había un cartel que decía, trata de andar 2 cuadras en esta bicicleta y vas a entender por qué me llevé tu auto.
Bueno, habíamos prometido hoy hablar de la cocina tehuelche, hablar con Lolo Blem, y contábamos hoy temprano también que hay un Gourmand World Cook Award, estos certámenes internacionales, libros de cocina de muchas categorías. Hay una categoría que tiene que ver con lo indígena, y allí hay 8 libros que creo que están llegando a la final, que debe ser por este año, ¿no? Y bueno, y de Lolo Blem podemos adelantar que bisabuelo casado con una tehuelche, y de allí debe venir también genéticamente y el conocimiento. Lolo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Lolo, buenos días, gracias por el espacio.
Bueno, ¿dónde estás, Lolo?
Yo estoy en Bahía Blanca, resido acá.
¿Vos residís en Bebé?
En Bahía Blanca, sí.
Bueno, ¿y viviste alguna vez más al sur?
Viví en Comodoro Rivadavia un tiempo, y casi toda mi infancia, hasta las puertas de la adolescencia, en Carmen de Patagones.
Ah, Maragato.
Claro, mi hermana menor, que tiene 2 años menos que yo, es Maragata.
Claro, porque tengo entendido, no soy experto, pero de los Jaóniken hubo algunos que llegaron inclusive a la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Claro, al menos el dato que podemos tener por esta vinculación de la divulgación científica, hay alguna llegada hasta el norte de lo que hoy día se conoce como la Patagonia, que es ahí Pedro Luro, digamos, básicamente el río Colorado para abajo fue ese territorio, ¿no? Entonces, en función de todo ese pueblo que hoy día se conoce como la Araucanía, los tehuelches, los mapuches en Chile, llegaron hasta ahí.
Lolo, cuando tu bisabuela, claro. ¿En dónde fue eso?
Mira, tenemos 2 historias adentro de la familia. Yo me quedo con la más romántica, que es la que aparece ahí en el libro. Y fue en la zona donde hoy día es Bahía Blanca, en la zona sur, digamos, de donde hoy día es Bahía Blanca, donde estaban lo que se llaman el Fortín Cuatreros, que es donde aparentemente trabajaba mi bisabuelo, ¿no? Fortín Cuatreros es hoy día una localidad de Bahía Blanca, se llama General Daniel Cerri, es al sur de Bahía Blanca, unos 15 kilómetros más o menos, un poco menos, y ahí es donde el encuentro este, que aparentemente... puede llegar a ser furtivo, pero que en realidad después termina siendo una historia de amor, donde mi abuelo decide dejar en ese momento las milicias y mandarse a mudar con mi bisabuela, ¿no?
Ahora, ¿tu bisabuela vivía en Los Toldos o vivía en la ciudad?
No tenemos el dato real,
claro,
de ello, pero lo que más se cuenta dentro de la familia es que vivía por ahí, digamos, cerca de donde laburaba el bisabuelo, ¿no? Donde laburaba Juan.
¿Y tu apellido? Bleminch.
Bleminch.
¿Cómo se pronuncia?
Paterno. Es fonético, es decir, así como se lee, se pronuncia Bleminch.
¿Tiene una X al final?
Tiene una X al final.
¿Y por qué?
Rarísimo, ¿no? Ese es un apellido paterno. La historia que contábamos antes viene de mi descendencia materna. Mi bisabuelo era belga.
Ah, ya está.
Por eso viene este otro apellido, digamos. Y de hecho, también mi fisonomía viene Básicamente por ahí, ¿no? Por mi bisabuelo Aquiles.
¿Y de dónde, qué te quedó, o qué en la familia, esa bisabuela marcó descendencia, marcó alguna costumbre, marcó algún ritual, algo?
Mi bisabuela que se llamó Victoria, todos la conocimos como la abuela Victoria en la familia, tuvo 17 hijos, de los cuales el quinto fue mi abuelo Ángel. Y ese abuelo es el que a mí me contaba todas las historias.
¿Y qué te contaba? ¿Qué te contaba?
Me contaba de su vida en el campo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Él a los 5 años tuvo que ir a vivir al campo de al lado porque mi bisabuelo y mi bisabuela no podían mantener tantos hijos. Entonces fue a lo de los calles, digamos. Y me contaba historias de su abuela, de su vida en el campo, de su mamá, perdón, de mi bisabuela, de su vida en el campo, de algunas costumbres vinculadas a la comida, pero no mucho vinculado a lo que encontramos hoy en el libro. Eso está más relatado en el tono de lo sentimental, ¿viste?
Está bien, pero quiero decir que debe haber sido criado como una madre tehuelche, o sea, desde cómo crían al niñito, todo diferente.
No, yo entiendo que no, y de hecho entiendo por lo que yo viví con mi abuelo. Uh-huh. Él vivió como un campesino de principios del siglo pasado.
Claro.
En el sur de la provincia de Buenos Aires.
O sea, la misma costumbre que los blancos.
Claro, tal cual.
Porque dicen que los tehuelches, por lo que he leído, eran mucho más civilizados que nosotros para la familia. Eran muy respetuosos de los mayores, muy...
En el análisis histórico que pude después conseguir, que de hecho es parte de este libro, tiene mucha presencia la familia como constitución de lo que hoy día conocemos como la familia primaria o secundaria, como un gran clan, si se quiere, de arraigo personal, ¿viste? Mm. De hecho, también los mayores tenían ese respeto vinculado a la sabiduría, al conocimiento.
Bueno, y por los antiguos un gran respeto.
Mucho. Y de hecho, hoy día el abordaje de lo que conocemos en función del respeto de lo que es la tierra, el medio ambiente, la cosmovisión tehuelche, está vinculada a eso.
Ellos no usaban la palabra, pero eran sustentables.
No usaban la palabra porque no existía.
Porque no la conocían.
Porque no la conocía, como si hoy día intentamos, recién escuché un separador que hablaba de la palabra diversidad en función del idioma mapuche. Eso es una transculturación, digamos.
Claro, claro.
Que no existe, no, de hecho no existía la palabra abuelo, no existía muchas palabras que hoy día tenemos en el concepto español,
claro.
Pero sí el concepto o la idea.
Ahora, contame cuáles eran los elementos básicos, así como ahora es la carne y la papa y esto y lo que, ¿cuáles eran los elementos básicos de lo que comía el tehuelche en aquellos tiempos?
Claro, porque el libro tiene una perspectiva anacrónica en función de que no habla de la actualidad, sino habla de lo más o menos de 500 años atrás de nuestra era para atrás de la historia. Entonces, si uno entiende eso, comprende que generalmente los mapuches, solamente por sentido común, no eran agricultores y ellos comían lo que podían recolectar y lo que podían cazar o pescar. Entonces la base era el guanaco, el ñandú, digamos, porque no es avestruz en esta zona, el charqui, después recolectaban mucho del alimento que da, de los frutos, digamos, que dan los árboles de la Patagonia, todo lo que es semillas y frutos, lo que hoy conocemos como frutos secos de la precordillera.
Bueno, eso si vivís en la precordillera, pero los que vivían más a la costa, pobres.
Ahí va. Hay una planta que hoy día la conocemos mucho porque la usamos para hacer asado, que es el piquillín.
Claro.
El piquillín da una fruta, empieza a darla dentro de un mes más o menos. Yo la comí durante toda mi infancia en Patagones, en Carmen de Patagones, ¿verdad? Claro. Que es la fruta del piquillín. Bueno, esa fruta del piquillín es como si te dijera un cuarto de un arándano.
Es como si fuera un michay, un calafate, así.
Claro, un poquito más chiquito que el calafate.
Ahí está. ¿Negro también?
Tiene tres, cuatro colores. A veces es negro, amarillo, naranja o rojo.
Pero el michay es amarillo.
Este da la misma planta, la misma, el mismo piquillín, digamos.
Da diferentes colores.
Estos diferentes colores, ¿viste? Y, por ejemplo, eso lo comían como fruto, como parte del fruto, como condimento, y también había, y de hecho lo podemos hacer hoy día, un aperitivo dentro del piquillín que se llamaba taca, que lo que hacía era, lo guardaba durante un tiempo y generaba obviamente un fermento de fruto, ¿no? El azúcar, las levaduras naturales que existen en todas las cáscaras de todos los frutos, más el agua, generaba un pequeño fermento. Les encantaba a todos los tehuelches la bebida fermentada, ¿verdad?
Sí, claro, tiene alcohol.
El vino del calafate, que recién lo decías hoy, era también una bebida básica. Y lo que, discúlpame, lo que no tenían, básicamente, era lo que hoy se conoce dentro de lo que es el recetario tehuelche, las harinas.
Claro, no tenían harina.
No existían porque no había agricultura.
Decime, y ya había, supongo, sí, tenía que haber piches, comían lo que aquí se llama mulita.
Sí, comían mulitas, comían mara.
Mara, claro, que ya no quedan.
Que no quedan.
Pero
que
no por culpa de los tehuelches.
No. Quedan un par, si vos agarrás la ruta sur, que va de Viedma al Balneario del Cóndor, en la entrada del Balneario del Cóndor, hay una reserva de maras, una reserva muy pequeña de maras,
claro.
Que de hecho el dueño del campo definió que ese lugar no se labrara, digamos, para que esa reserva
se
quedara ahí,
claro.
Y todavía se mantiene. De hecho, podés pasar el verano y...
La libre europea hizo un desastre.
Todo lo que llegó. Bueno, de hecho, una de las, digamos, la modificación que hace el tehuelche del charqui es en el potro, es en la incorporación del caballo.
Claro.
Porque anterior a eso fue guanaco, siempre fue guanaco, durante miles de años.
Sí, guanaco que además usaban los tendones, los huesos, la piel, todo para diferentes cosas.
Sí, pero aparte usaban la sangre... Comían la carne, usaban el guanaco para cocinar, la panza del guanaco para cocinar, usaban como olla, digamos.
¿Cuál era? A ver, hoy, no sé, hablas de los españoles, hablas del cocido, del puchero, o hablas de la humita o del locro en el norte. Dame una comida, dos comidas típicas de los tehuelches.
Con respecto a eso, el curanto.
Muy bien.
Porque lo que haces es haces un pozo en el piso, digamos, un pozo,
claro.
Pones piedras calientes, lo rellenas con lo que tenés y a la noche comes.
Digo, ahora lo tapan con una chapa. Antes le ponían unas hojas de alguna planta. ¿Cómo lo tapaban?
Sí, lo que tengas en realidad. Obviamente la Patagonia, aridez patagónica. Genera poca diversidad de opciones, ¿entiendes? Pero en este caso tenían el guanaco. El guanaco es hiperdiverso para un montón de actividades.
En vez de meter papa, zapallo, lo que fuera al curanto, ¿qué había para ponerle?
Había carne, había esto que te acabo de decir, digamos, las frutas, las semillas, algunas plantas que ellos usaban como condimentos, como aderezos, si se quiere.
Claro.
Y también había frutos silvestres, digamos, de lo que hoy conocemos como frutos de, no frutos del bosque, pero frutos de frutos rojos, si se quiere.
Sí, lo que hay en la cordillera, grosella, corinto,
claro, que son los cordilleranos.
Claro.
Eso siempre estuvo acá.
Claro, claro, sí, sí.
Siempre estuvo en esa zona, ¿viste?
Decime, ¿qué otro, aparte del curanto que más o menos nos han enseñado alguna vez, qué otra cosa comían? ¿No habían inventado el asado con el guanacosí?
Lo asaban, pero lo cocinaban de diferente manera. Por ejemplo, agarraban la panza y todos los pedazos de carne lo ponían adentro de la panza y lo cocinaban al fuego. Eso no es un asado, es como un sancochado, si se quiere.
Claro, medio hervido queda.
Claro, medio hervido por el agua, digamos, el líquido que tiene la carne. Y adentro de la panza se cocinaba en el fuego, ¿viste? En la brasa, claro. Si se quiere.
Claro.
Pero no tenían el desarrollo del asado en sí.
Uh-huh.
Y después la otra, lo que tenían, y todavía hay mucho, es la sal. Entonces lo que hacían era secar el sal y de ahí surge el charqui, que es también otra de las comidas tradicionales, digamos, desayuno, almuerzo, merienda y cena con charqui, ¿no? Carne secada al sol con sal.
¿Cuántos platos tenés en el libro?
Hoy hay, ya te digo, porque tengo que mirar el índice, hay 20 recetas.
20, mucho. Estás hablando de 500 años hacia atrás.
Claro, porque incluye acá las recetas hay, por ejemplo, 4 recetas nuevas, o digamos más nuevas, que incluye la parte del trigo, que es la incorporación que ellos toman con su vínculo con los tehuelches, porque la incorporación del trigo y del maíz en el mundo tehuelche lo toman de los mapuches, que ya tenían contacto con los incas el norte de lo que hoy día es Chile.
Sí.
Por eso llega la primera gran oleada, digamos, de los cultivos cultivables.
Claro.
Al sur de la...
Ya venían de Chile y Chile ya tenía un montón de conocimientos.
Tal cual. De hecho, hay una serie muy interesante en estas plataformas que llegan ahora, que es la novela de Inés del Alma Mía, de Isabel Allende. En uno de los capítulos, uno de los mapuches se enfrenta con uno de los españoles y le cuenta y le dice: antes de ustedes, nosotros hace 500 años venimos luchando contra esta colonización que quieren hacer. ¿Por
claro.
qué? Porque venían luchando ya contra el Inca ellos.
Claro, bueno, el Inca los tuvo sometidos 1000 años.
Ahí está. Entonces, de ahí llega, del Inca llega al mapuche, y del
claro.
mapuche llega a sus primos.
Sí,
digamos, que
fue... te meto en un lío no gastronómico.
A ver si lo sé.
Estudiaste un poquito, viste un poquito, leíste un poquito de qué fue en realidad lo que pasó en el encuentro mapuche-tehuelche.
Mira, yo tengo solo un abordaje, que es un abordaje desde una perspectiva histórica y que está vinculada a la mirada de un mapuche chileno, un descendiente mapuche chileno, y es lo único que tengo como dato abordado. La perspectiva es una mirada en donde los mapuches fueron a tomar territorios en donde más allá de la cordillera, digamos. Ese es el resumen que hoy día puedo llegar a tener. Ese dato es el que puedo conocer.
Sí, yo leyendo a Casamiquela tengo algo más duro.
Sí, a ver.
No, más duro. Llegaron que eran más guerreros, más conquistadores. Y bueno, no eran el Inca, pero llegaron muy fuertes sobre los tehuelches.
Y claro, porque, bueno, Casamiquela es quien da como la rienda suelta a que los mapuches lleguen o aborden el territorio en función de esa cuestión, que los mapuches tenían los tehuelches, el concepto de familia y de convivencia en el espacio tenía que ver con lo pacífico, no con lo guerrero.
Eran mansos.
Claro.
Eran mansos.
Entonces, esa cuestión de idiosincrasia, de cómo ver la vida, tal vez fue, no sé si aprovechada, pero al menos abordada, en este caso por el pueblo tehuelche, que había sido venido diezmado, o si se quiere, mediado, es decir, le sacaron la mitad de su territorio.
Claro. Yo creo que tenían también un pasado milenario en Chile, se habían venido para acá, creo que justamente para allí a la altura de Santa Cruz, sería para estar más con esta vida, bueno, tranquila, la historia, y sedentaria.
La historia oficial que planteas vos respecto de Casamiquela cuenta que hay un primer abordaje de paz y que está vinculado a que los mapuches vienen a buscar ayuda también a los tehuelches para el abordaje de la lucha que tenían en Chile, en lo que hoy es Chile.
Claro.
Y eso no lo encuentran porque...
No.
Es como si vos le vas a pedir a un amigo que te vaya a ayudar a pelear con otro y el otro no es peleador.
No. Ejemplo, bueno, ¿no? De hecho, la historia que tengo por familia galesa es que el encuentro fue absolutamente pacífico con los galeses y salvo una historia que quedó muy de que mataron unos chicos en la cordillera, que no se sabe bien qué pasó, eran absolutamente pacíficos e integrados.
Obvio, es así, el dato que tengo, que al menos que pude conseguir yo también, no es mi materia, como decías vos.
Tampoco la mía.
Pero lo leí por ahí y está vinculado a eso.
Bueno, escúchame, ¿cuándo define...? Che, no fuimos a la miércoles, Lolo.
Gracias.
¿Cuándo define esto?
13 de noviembre.
¿En dónde?
¿Cómo?
¿En dónde?
Ya lo tengo por aquí.
En Cambodia.
Ah, muy bien. En Cambodia.
En Angkor.
En realidad es así. El 13 definen los ganadores.
Sí.
En Angkor, Cambodia, es la ceremonia de premiación, que es del 23 al 27 de noviembre.
Claro.
Así que el 13 sabremos a ver si estamos o no dentro de los ganadores.
Bueno, si ganaste vas a Cambodia.
Espero irme.
Y sí, vas a hablar cambodiano.
Estamos desde allá.
Bueno, escúchame, te felicito y decime, igual, ¿cómo se puede, lo más importante, cómo se puede comprar el libro?
Entran directamente a la tienda virtual de la editorial.
¿Cuál es la editorial?
Agua a la Boca.
Agua a la Boca.
Bastante sugerente, ¿verdad?
Sí, no, lindo nombre. O sea que se puede comprar online.
Lo podés comprar online, lo mandamos a cualquier lugar del país, porque yo también soy el director de la editorial.
Dale, porque yo junto material de toda la Patagonia y es muy poquito, ahí viste, estas cosas hay que apoyarlas mucho.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Bueno, Lolo, un gran abrazo, gracias.
Otro para vos, gracias por el tiempo.
Lolo Blem, la cocina tehuelche, va a ir al Gourmand World Cook Award. Cambodia. Y allí tiene 8 países así muy diversos, finalistas también, en la categoría cocina indígena, porque hay 1000 categorías sobre la cocina. Bueno, vamos a ver cómo le va. Nos fuimos más a la historia.
Sí, pero estuvo buenísimo. Salieron cosas muy lindas y jugosas desde ahí, para desasnarnos.
¿Viste que era el curanto nomás lo más representativo del...
Era nada más,
del, sí. Tehuelche.
Sí, mira, el curanto.
Ahí busqué el piquillín, vi cómo era el fruto.
Piquillín y chañar.
Y después, bueno, Horacio Ferrer hizo un tango. Piquillín de bachín.
No.